Muy buenos días, hermanos. Gracias una vez más por estar en la iglesia reunidos con todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con un momento de oración. Vamos a estar hablando de el matrimonio cristiano en su segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando también del matrimonio cristiano en Efesios capítulo 5. Y hoy vamos a continuar con esta serie de matrimonio cristiano. Y esperamos que sea de gran bendición. Pero antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración y pedir que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, hablándonos a través de su palabra, y que Él nos muestre nuestro corazón, que sea Él hablándonos pues el día de hoy a través de su palabra, y también siendo desafiados para poner en práctica las cosas que vamos a aprender este día. Así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias, Padre, por el maravilloso tiempo que tenemos de estar hoy juntos, a pesar de muchos obstáculos o otras actividades que podrían estarnos distrayendo, pero hoy estamos aquí reunidos y tú permitiste que eso sea posible. Te damos gracias, Señor, porque nos das este privilegio, y te pido que pues tu palabra toque nuestro corazón en este pasaje que el apóstol Pablo nos está dando hoy, y que sea un pasaje que bendiga nuestras vidas, que nos desafíe, que nos muestre nuestras debilidades, que nos muestre nuestro pecado, y que de esa forma nosotros seamos desafiados a poner en práctica lo que tú nos vas a hablar hoy. Gracias, Señor, por cada matrimonio. Gracias también por los solteros, porque este pasaje también es para los solteros, para que tú les hables y los prepares, Señor, si es tu voluntad que también den ese paso hacia el matrimonio. Te damos gracias por tu palabra, porque es perfecta y porque nos prepara para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les pido que abran sus Biblias. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 28 al 33, pero vamos a leer versículos. Esa es la sección que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar, Efesios 5, 28 al 33. Pero vamos a leer lo que dice Efesios 5 y todos los versículos desde el 21 hasta el 33, para que veamos la porción completa de todo lo que el apóstol Pablo está hablando, que está relacionado con el matrimonio. Veamos versículo 21 entonces, Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. En todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Pero hoy vamos a estudiar los versículos 28 al 33, teniendo en mente los versículos anteriores y lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Bueno, entonces hoy vamos a seguir estudiando la forma en la que la relación matrimonial cristiana debería de ser. Y creo que es importante para nosotros revisar solo algunas cosas esta mañana. Efesios nos está diciendo que en la salvación y la vida espiritual hay más cosas que están pasando que lo que nos afecta solamente a nivel personal. No se trata solo de ser gentilmente perdonado por todo lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer. No es solo que vas a tener algunas preguntas teológicas contestadas de un marco que parece tener sentido, como por ejemplo cuando decimos, fui creado para glorificar a Dios. La nueva vida en Cristo se trata de que tú vas a ser llevado a una nueva comunidad que está visiblemente organizada a lo largo del mundo y es conocida como la Iglesia del Nuevo Testamento. Esta nueva comunidad tiene diferentes valores que los de nuestras comunidades en este mundo y tiene que ver principalmente con reflejar delante de los demás los valores del cielo, para que la gente sepa quién es Dios. Entonces, mientras que la pluma del apóstol Pablo es bastante directa en sus instrucciones, también tiene claro por qué se supone que es así. Vamos a regresar un poco a algo que estudiamos antes. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo explica que esta comunidad física centrada en la verdad bíblica se llama iglesia. Y que Dios debe ser glorificado en la iglesia. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entendemos que a lo que Pablo se refiere es a la asamblea de creyentes que son la iglesia. No es solo que Dios sea glorificado o no en nuestra adoración corporativa juntos, sino también en la semejanza a Cristo de la iglesia. De ello se desprende que el grupo, entonces, se compone de muchas partes, incluyendo familias en las que Dios ha de ser reflejado y proyectado. Las familias fuertes son el resultado de matrimonios fuertes que son bíblicamente unidos cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los matrimonios fuertes están formados por hombres y mujeres espirituales que han hecho un compromiso personal con Cristo y desean que Cristo sea visto en y a través de ellos. Los hombres y mujeres espirituales reconocen que la principal cualidad del cristianismo es la humildad, o su equivalente, que es la sumisión. Con esa sumisión es con la que debemos interactuar unos con otros, dentro de la iglesia y en el matrimonio. Entonces, recuerde, sin este espíritu de sumisión, es decir, la voluntad de ser dirigido o gobernado o liderado, Dios no recibe la gloria que Él merece. Y entonces quizás algunos van a tener preguntas o se van a oponer y van a decir, ¿no establece es de esta forma a los hombres líderes para abusar de su posición de poder o autoridad? Y la respuesta es absolutamente no. Santiago nos dice que Dios no es tentado con el mal, ni Él mismo tienta a nadie. Entonces, cuando los hombres que son líderes son cegados por su propio orgullo, codicia, lujuria o mal uso de la escritura, es indicativo de su pecaminosidad, no de Dios. ¿No llevará esto a la anarquía, es decir, a un desorden en las autoridades? De nuevo, la respuesta es no. Mire la misteriosa doctrina de la Trinidad, por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo para ser el Salvador del mundo. Además, en Lucas 11, el Espíritu es dado por el Padre a quienes se lo piden. Y, sin embargo, en la Gran Comisión debemos bautizar a los conversos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una exhibición de sumisión y humildad. La función de la Trinidad opera mientras mantienen su esencia igual. Es decir, los tres tienen diferentes funciones y ninguno es más que el otro, pero hay sumisión de parte del Hijo hacia el Padre y obediencia de parte del Espíritu al Padre. Y los tres siguen siendo un solo Dios y los tres son igual. Como nota adicional, la semana pasada mencioné que si no estás en la sumisión bíblica, no estás realmente en el matrimonio. Eso es solo una afirmación parcialmente verdadera. Porque si no estás en la sumisión bíblica mutua, realmente no eres un cristiano verdadero. El verdadero creyente está habitado por el Espíritu de Dios y debe ser dirigido y lleno por el Espíritu Santo de Dios. Una de las maneras en que sabemos si una persona está o no está llena del Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, es si están o no están dispuestos a someterse unos a otros en el temor de Dios. Ese es el fruto de un verdadero creyente, la sumisión a Dios, a sus hermanos en Cristo y a la iglesia. Antes de volver al versículo 28 de Efesios capítulo 5, piense acerca de cómo la sumisión es todo lo que Cristo honra. El Hijo somete su voluntad a la voluntad del Padre. Recuerda, en el jardín del Getsemaní, el Señor, antes de ser clavado en la cruz, ora a Dios y le dice: Padre, deja que pase de mí esta copa, que era la ira de soportar el pecado del mundo en la cruz. Deja que pase de mí, dice el Señor Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él somete su voluntad a la voluntad del Padre. La vida de una iglesia puede ser rápidamente desviada de los corazones humildes y sumisos. Y puede, según el contexto, ser dominado fácilmente por aquellos que tienen dinero, personalidades bulliciosas o las habilidades argumentativas de un profesional legal. Una iglesia puede ser impulsada por su deseo de permanecer igual o de cambiar sin ninguna razón, honrar el pasado, proteger su imagen, proyectar cierta vibra y tantas otras cosas. Una iglesia puede seguir los movimientos con gente buena, pero la iglesia no puede ser una iglesia bíblica sin que el espíritu de la asamblea sea de humildad y sumisión. Verás que la religión te dice que vengas y te sientas bien con nuestros servicios. La tradición te dice: ven y sea afirmado en lo que te gusta, en lo que prefieres. No en lo que es mejor para la gloria de Dios, pero lo que a ti te gusta. Pero el Evangelio te dirá: únete a un grupo de compañeros pecadores que han sido perdonados y piensa de esta manera: daré mi vida a cambio de la salvación de ellos. Cuando un espíritu de un buen sentimiento domina una iglesia, las tensiones que se desarrollan sobre qué proyectos abordar, qué cambios hacer, qué dirección tomar, se vuelven increíblemente claras porque todos se sienten bien sobre diferentes cosas. Sin sumisión, hay al menos un estancamiento, un momento en el que se hace poco trabajo en el reino. Volvamos al texto de hoy, Efesios 5, 28 al 30. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Realmente nos quedamos la semana pasada en medio del desafío del apóstol Pablo a los varones, a los hombres, de amar sacrificialmente a sus esposas, con el propósito de ayudarnos a entender cómo amar. El apóstol Pablo dice: considera el cuidado que tienes para ti mismo. Y en todos los aspectos nos cuidamos muy bien. Incluso si eso conlleva una mala salud. Comemos a menudo demasiado. Comemos el tipo de comida que queremos, cuando queremos, donde queremos. Somos conscientes de la necesidad de dormir bien. Vestimos nuestros cuerpos y pagamos suficiente cantidad de dinero y nos preocupamos por los estilos de ropa que vestimos y los que nos resultan más cómodos. Trabajamos y nos ejercitamos en nuestro cuerpo, buscamos ayuda médica y un seguro de salud para atender todos los problemas que podamos tener. Nos tomamos vacaciones para descansar y disfrutar y perseguimos los pasatiempos y el entretenimiento. Naturalmente, configuramos nuestra vida para que sea cómoda y para que sea agradable para nosotros. Ahora bien, estas cosas no son malas en sí mismas, a menos que nos impidan buscar primero el reino de Dios. Pero Pablo quiere que los hombres piensen, ¿qué tanto de este tipo de cuidado le estás dando a tu esposa? Ella necesita este tipo de atención y de cuidadosos detalles. Ese es el alcance de tu cuidado amoroso por tu esposa. Entonces Pablo dirige nuestra atención a la unión matrimonial. En el matrimonio, dos personas se convierten en una sola. Por lo tanto, demostrar este tipo de preocupación por tu esposa es amarte a ti mismo, cuidar de ti mismo. A la inversa, nunca ignorarías tu cuerpo. Nosotros naturalmente cuidamos de nosotros mismos. Ahora, de una manera muy real, necesitamos la gracia sobrenatural para creer que nuestro matrimonio es la unión de dos personas en una. Debemos transferir nuestro interés natural en nosotros mismos a las necesidades y los deseos de nuestras esposas. Qué interesante es la observación del apóstol Pablo de que nosotros naturalmente nos amamos a nosotros mismos. Tendríamos que tener cuidado de definir los términos con las personas hoy día. Pero, ¿alguna vez has escuchado a la gente cuando dice: me odio a mí mismo por la forma en la que yo soy? Es posible que tengan una sensación de baja autoestima por algo que están arrepentidos de haber hecho. Sin embargo, en lugar de falta de amor, pasan mucho tiempo pensando en cómo mitigar las consecuencias de sus acciones, inventando excusas o reconstruyendo su imagen en la mente de otras personas. Nuevamente, esto muestra mucha preocupación o mucho amor por ellos mismos en lugar de poco amor por ellos mismos. O, ¿qué tal las personas que tienen baja autoestima y a veces estas personas solo se sienten mejor cuando van a consejería? Necesitan adaptaciones sociales únicas, luchan por contribuir de manera positiva a cualquier situación, pero ¿su autoestima es baja? ¿Es posible que su estima más bien no sea demasiado alta? ¿Recuerdan ese himno que dice: No hay un amigo como el humilde Jesús. No uno, no, uno. Jesús es la imagen de la humildad y su pequeñez lo hizo el sirviente más activo y sacrificial que ha existido. Él, de hecho, murió por nuestros pecados. Nuestro amor por nuestras esposas y por extensión también por nuestras familias es reflejar el amor de Cristo por la iglesia que es su propio cuerpo. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículos 31 y 32. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Por supuesto, a lo que Pablo llama a los varones es un estándar alto. Así que los versículos 31, en el versículo 31, les recuerda que el diseño que Dios originalmente planeó en el matrimonio es este. Ahora, quiero usar tres términos que he escuchado en varias conferencias, talleres y sermones de cómo Dios diseñó el matrimonio. Entonces, veamos, esos tres términos son, número uno, es dejar. El versículo 31 dice dejará. El segundo es unirse. Se unirá a su mujer. Y el tercero es tejer. La misma forma en que cosemos la tela. Bueno, el primero es dejar. Un hombre deja a su padre y a su madre. Y esto pone cierta iniciativa. Tiene que dar un paso, el primer paso, el hombre. Él hace un movimiento, él se arriesga, se ocupa de esas dudas de escuchar. Por ejemplo, cuando una chica dice, no, gracias, no me interesa, o tú no me interesas. Además, creo que hay otra consideración que debido a la forma natural en que un hombre está acostumbrado a hacer que las cosas se desarrollen en la relación matrimonial, debe ser el primero en dejar a su familia. Tiene que poner a un lado la manera en que su familia planifica, resuelve los problemas, toma las vacaciones, etc. Y ahora él se mueve hacia su esposa y sobre lo que es mejor para su esposa. La segunda palabra después de dejar es unirse. Y el texto dice, se aferra a su esposa. Aquí tenemos el concepto de fiel devoción a su esposa. Los hombres y las mujeres tienden a aferrarse a cosas equivocadas. Cuando te cases, quédate con ella o con él. En otras palabras, el plan divino de Dios es que su matrimonio sea permanente. Para aquellos de ustedes que están casados, pueden haber pensado, me casé con la persona equivocada. La respuesta correcta aquí es, en todas, casi todas las situaciones, no. Ya no. El plan de Dios es que tú permanezcas con la persona a la que le hiciste una promesa en el altar. Ahora no puedes hacer que esa persona cumpla con su promesa, pero tú tienes que cumplir con tu promesa. Por lo tanto, en el matrimonio, su carrera debe ocupar el segundo lugar. Su recreación, sus pasatiempos, su tiempo libre toman el segundo lugar. Incluso sus hijos ocupan el segundo lugar, aunque nunca se les debe de descuidar. Deben estar en el asiento trasero y el matrimonio debe estar en el primer lugar. ¿Alguna vez escuchó a alguna persona o a alguien explicar que la única razón por la que permanecen casados es por los niños? ¿Han escuchado eso? Si bien eso es noble en cierto sentido, también es nuestra falta de comprensión de lo que Dios ha diseñado para nosotros en el matrimonio, que es para dibujar una pintura, una imagen de la relación entre Cristo con su novia, la iglesia. En tercer lugar, la tercera palabra es tejer. Los dos se hacen una sola carne, dice el texto. Y este vínculo permanece todo el tiempo. Este vínculo del matrimonio es permanente y sirve para demostrar algo también de la unión que nosotros tenemos con Cristo. No importa nuestro desempeño y nuestros fracasos, Cristo ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Estamos seguros en Cristo. Y el matrimonio es imaginar la seguridad de esa unión espiritual. Además, nos ayuda a ver que dos personas se convierten en uno solo. Lo que significa que para los seres humanos pecaminosos, tendremos que esforzarnos para llegar a unirnos en la misma forma en que vemos la vida. Y la llegada de los niños revela una falta de unidad, que es natural en cualquier relación matrimonial. No estamos de acuerdo sobre muchas cosas, como por ejemplo, cómo deben criarse a los niños, cuántos juguetes y regalos deben recibir, a qué hora se tienen que ir a la cama para dormir, de qué forma vamos a disciplinarlos, etc. Al mismo tiempo, esto trae una gran oportunidad para que dos personas se conviertan en una sola. Sí, los niños son un regalo de Dios para muchas cosas. Usted ve que el plan de Dios es llevar a las personas que son naturalmente egoístas e independientes y traerlos a una relación de matrimonio, donde se encuentra en exhibición la bella imagen de un amor sacrificial de Cristo por su esposa, la iglesia. Así que el apóstol Pablo continúa con una frase de asombro y admiración. Él dice, este misterio es asombroso. Y al mirar el plan redentor de Dios, recordamos que pasaron muchos siglos donde la gente tenía que creer en el Mesías prometido y tenía que creer que el Mesías iba a venir. Luego llegó el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4 nos habla de eso. En el momento justo, Jesucristo entró al mundo. Y la palabra de Dios dice, pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo cumple las exigencias de la ley. Ofrece su vida en sacrificio por los pecados de la humanidad. Se levanta de la tumba y ahora se sienta a la diestra de Dios después de haber completado su misión terrenal. Su glorioso plan de redención se muestra en la iglesia. Y esta iglesia está formada por personas y familias redimidas que ahora están orientando sus vidas y hogares alrededor del mismo evangelio de gracia y amor sacrificial. Pablo está asombrado por el misterio que se revela a través de Cristo. ¿Puedes tú contemplar con asombro el plan de Dios para los esposos y esposas dentro del pacto matrimonial? El matrimonio no es para ti. El matrimonio es para mostrar a nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Ese es el propósito del matrimonio. De lo sublime, venimos ahora a lo práctico. Pablo concluye en el versículo 33 y dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Qué interesante en conclusión es que él se dirige primero al hombre. Dice, maridos, amen a su esposa como a ustedes mismos. Naturalmente, nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y ese es el llamado del apóstol Pablo. Ahora, permítanme ilustrar esto rápidamente. Mientras Yo estaba en la universidad, me acuerdo que de vez en cuando algunas personas me decían, algunas chicas me decían, tengo mucha hambre, hoy no almorcé porque tenía una clase. La primera vez que escuché eso no sabía qué hacer. Verá, cuando me senté a hacer mi horario de clases, nunca se me ocurrió programar ninguna clase durante una comida. De hecho, yo no tomaría esa clase porque yo tengo que comer a esa hora. Entonces, varones, abandonemos nuestras vidas por nuestras esposas. Chicas solteras, miren a los hombres que están dispuestos a dar, que son dadores. El varón que está enfocado en sí mismo puede verse bien al principio, pero potencialmente es un compañero de matrimonio muy difícil. Los hombres solteros que sirven activamente, se involucran en la vida de las personas y hacen las pequeñas cosas, esos son los que serán buenos esposos. Hagan que los demás tengan éxito. Busquen por el bien de las demás personas. Esposas, con la confianza en la bondad de Dios, de que va a utilizar el amor de sus maridos junto con tu disposición a permitir que su liderazgo sea un eco perfecto del liderazgo de Cristo sobre la iglesia. Busca la sumisión cuando la situación lo requiera. Esto no es un llamado al silencio o a ser tratado como un esclavo, pero tu esposo necesita que tú pongas de tu parte. Él necesita saber cuándo se equivocó, tal vez por el tono con el que dijo algo o por la forma en la que te habló a ti o a los niños. Él necesita saber de parte de ti, amablemente, áreas en las que él está fallando en su vida o áreas en las que él podría ser un mejor esposo y padre. Él necesita tu perspectiva, pero también tu esposo necesita tu respeto. Lo que un hombre busca naturalmente es ser elogiado o reconocido por el esfuerzo que realiza. A menudo tiene miedo de los riesgos, es incierto en sus habilidades y todavía está ansioso por lograr algo o conquistar un objetivo. Pero no olvides elogiarlo, reconocer sus esfuerzos por el liderazgo piadoso en la casa y en el hogar, cuidando las necesidades físicas, espirituales, emocionales de la familia y haciendo lo que pueda para proporcionarte a ti y a tu familia una vida cómoda. Su amor sacrificial por ti, tu reconocimiento amoroso o respeto hacia Él, muestra el amor hermoso que Cristo tiene para su iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el matrimonio refleja la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y gracias porque la sumisión de Cristo al Padre es un ejemplo perfecto para nosotros. Para también aprender a someternos a las autoridades, para que también aprendamos a someternos dentro de la iglesia, para que también aprendamos, Señor, a tener humildad dentro del matrimonio, para que los hijos, las esposas y los esposos aprendan a entender y vivir el correcto rol que les corresponde dentro del matrimonio. Te pedimos, Dios, que muestres esas áreas de debilidad en nuestras vidas, esas áreas en las que tenemos que mejorar y sobre todo hacerlo para tu gloria, reflejar a Cristo a través no solamente de nuestras vidas como seres individuales, pero también a través de nuestras vidas en nuestras relaciones interpersonales, a través de nuestra relación matrimonial, padre e hijo, madre e hijo, hermano y hermana en Cristo, para que la iglesia, tu iglesia, Señor, y las familias que son tuyas reflejen a Cristo para el mundo, que seamos una comunidad diferente. Dios, gracias por tu palabra, porque es perfecta y porque nos llama y nos enseña tu amor. Y oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.